El jazz, música viva, arte contemporáneo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Bueno, y ya que hemos escuchado en el programa pasado algo de lo que realizara Dizzy Gillespie en los años 60, al inicio de los años 60, teniendo la importante colaboración del joven pianista argentino Lalo Schifrin, pues realmente llegó muy joven al lado de Dizzy Gillespie, no tenía más de 28 años, pero con una carrera ya brillantísima. Lalo Schifrin había estudiado en el conservatorio allá en su natal Argentina, después se fue a Francia donde complementó sus estudios. En fin, una persona muy preparada y lo demuestra hasta la fecha, ¿no? Con lo que ha realizado en los últimos años. Pero bien, comentándoles a ustedes de Dizzy Gillespie, lo que realizara en los inicios de los años 60, teniendo la colaboración de este pianista, pues es definitivamente muy notable, muy notorio lo que hicieron. Y bueno, ahí en uno de los álbums, el grabado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en febrero de 1961, pues se ve claramente su gusto, su aprecio por la música pues latina y sobre todo por la afroantillana o afrocubana. Y así lo entendió Lalo Schifrin con los arreglos que realizó. Pero pues hay que recordar que Dizzy Gillespie a final de los años 40 pues también se manifestó plenamente en el propósito, la idea de mezclar los ritmos afrocubanos con el jazz, y lo logró, desde luego teniendo la colaboración de uno de los principales percusionistas que llegaron en ese tiempo a Nueva York. Bueno, pues hoy vamos a escuchar parte de la música de un concierto celebrado en 1989, allá en Londres, en la Real Sala, se llama la Royal Festival Hall, allá en Londres. Y quizá esta sea la última presentación importante de Dizzy que realizara en vivo, en concierto, y sobre todo ahí en Londres. Y también creo que esta es una de las últimas grabaciones importantísimas que realizó Dizzy Gillespie, teniendo una colaboración extraordinaria de jóvenes músicos, de jóvenes talentosos y también de músicos experimentados. Miren ustedes, con Dizzy está el trombonista Sly Hampton, que es de la vieja guardia. James Moody en el sax tenor, sax alto y flauta, también de la vieja guardia. Arturo Sandoval, el cubano, bueno, pues contemporáneo, está en el flugelhorn y en la trompeta. Ignacio Berroa en la batería. Ed Cherry en la guitarra, yo creo que es guitarra bajo o bajo guitarra eléctrica, desde luego, ¿no? Giovanni Hidalgo en las percusiones, congas y lo demás. Hay, les dije ya a ustedes que Ed Cherry en la guitarra eléctrica, perdón, y John Lee en el bajo guitarra eléctrico. El joven panameño Danilo Pérez, un excelente pianista que llegó a Nueva York a mitad de los años 80, que por cierto tuve la oportunidad de conocer y platicar con él. Él llegó para complementar su carrera dentro de la escuela académica y pues dio el paso al jazz. Mario Rivera en el sax tenor y soprano, también de la vieja guardia. El trompetista brasileño Claudio Roditi. Y Steve Tour en el trombón bajo y trombón normal. Y Paquito Rivera en el sax alto y clarinete. Y desde luego Dizzy Gillespie en la trompeta. Claro que aquí Dizzy tiene el apoyo de dos trompetistas, de Arturo Sandoval y de Claudio Roditi, que lo apoyan muy seriamente en los solos. Y bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar esta composición del propio Dizzy con la colaboración del percusionista cubano Chano Pozo, precisamente. Esto lo hicieron allá a final de los años 40. Y a este tema lo titularon Tintindeo. Aquí lo importante es el trabajo que realiza el grupo de jóvenes músicos para desarrollar su improvisación con ideas contemporáneas, lógicamente, y bueno, apoyados por los viejos maestros y sobre todo por la trompeta de Dizzy Gillespie, que aun cuando es no tan extenso sus intervenciones, son contados los solos que realiza, pero con esa vena creativa, con ese buen gusto y con esa chispa que lo caracterizó siempre. Pues entonces, este es Dizzy Gillespie con este grupo de jóvenes músicos, con esta interpretación, Tintindeo. Thank you. Tintindeo, de composición de Dizzy Gillespie y Chano Pozzo, interpretada por esta United Nation Orchestra en vivo en el Royal Festival Hall de Londres en 1989. Una reunión interesantísima de jóvenes músicos y músicos viejos maestros de la vieja guardia, con la colaboración para este concierto. Y aquí en esta interpretación escuchamos, pues todavía en plenitud de lograr esta chispa creativa de solos de Dizzy Gillespie. Él estuvo en los solos. Dizzy Gillespie, insutilmente, que fue un verdadero gigante de la música del siglo XX, del jazz, creador de una nueva forma, de un vocabulario armónico y rítmico que le dio el cambio al jazz de final de los años 30, principio de los 40, pasando a ser el jazz moderno, con otro calificativo que no me gusta usar, pero bueno, que se conoció como bebop. Bien, en el programa pasado escucharon ustedes una composición de Dizzy titulada Kosh, que interpretara en el concierto celebrado en febrero de 1961 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con su quinteto. Bueno, vamos a escucharlo 40 años después, interpretando esta composición con este grupo de músicos. We'll be right back. Esto que acaban de escuchar ustedes, composición de Dizzy Gillespie, Kosh. Escuchamos una vez más la personal forma de hacer o de frasear en su trompeta los solos en este tema. Quizá no con tanta brillantez, bueno, como la grabación de 1961, pero aquí está lo importante del músico, es con esta forma tan característica, de una forma pues satírica, digamos, frasea la música de su composición para darle pues una brillantez increíble. Con la colaboración de los siguientes músicos, en orden como está la lista: Paquito de Rivera en el sax alto y clarinete, Sly Hampton al trombón, Jimmy Smoody en el sax tenor, alto y flauta, Arturo Sandoval en la trompeta y flughorn, Ignacio Berroa en la batería, Ed Cherry en la guitarra eléctrica, Giovanni Hidalgo en las congas y percusiones, John Lee en el bajo eléctrico, bajo guitarra, quiero pensar, Danilo Pérez al piano, Mario Rivera en el sax tenor y soprano, Claudio Rodito en la trompeta y Steve Thor en el trombón bajo y trombón normal. Hay la participación también de dos brasileños más, de Ayrton Moreira en las percusiones y de Flora Purin, pero no intervinieron en este tema. Intervienen en otros dos que no vamos a escuchar y ya verán ustedes por qué razón. Bueno, programa La Hora del Jazz está cumpliendo 18 años. Dentro de ese tiempo, preocupado en presentarles a ustedes la ortodoxia del jazz, lo más relevante dentro de el desarrollo y la innovación en 100 años del siglo pasado. Y bueno, la idea primordial al hacer la creación del programa fue presentarles a ustedes una forma que les diera un camino, una idea, una luz acerca de cómo poder compenetrarse de los pasos que se dieron por décadas en el desarrollo del jazz, presentándoles a ustedes siempre lo que significó efectivamente esta importancia, la innovación y el desarrollo. Nunca una grabación, por novedosa o porque apareció un músico que la publicidad se encargó de colocarlo en la cima y para presentarlo. No, la idea del programa siempre fue presentarles a ustedes la significativa forma del desarrollo y la innovación con esta gran proyección de músicos surgidos curiosamente en cada década, como hemos podido ver la década de los 50, la década de los 40, bueno, desde los años 20, y tenemos que trasladarnos hasta el inicio del siglo, desde luego, lógicamente, y un poquito más atrás. Este ha sido la idea primordial del programa durante estos 18 años y creo que esa seguirá siendo la temática, que sea la ortodoxia del jazz, para que ustedes tengan una razón, un motivo, una idea de poder gustar de algunas de las músicas y hacer su selección de músicos y música y así tenerlas en su colección. Y como siempre, ahora que ya podemos invitarlos a que nos escriban electrónicamente al programa opus94@imer.gov.mx. Escríbanos sus sugerencias, peticiones, críticas, comentarios, todo será bienvenido. Escríbanos al correo electrónico. Bueno, pues vamos a continuar con Dizzy Gillespie y vamos a escuchar algo muy importante que realizara en la transición del jazz moderno, que ustedes van a escuchar plenamente y que está en unión al tema de su gran composición titulada Una noche en Tunisia. Este tema lo escuchamos en el programa pasado, que fue parte del concierto que diera en febrero de 1961 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York con su quinteto. Ahora lo vamos a escuchar con esta gran banda, United Nations Orchestra, en el Royal Festival Hall de Londres en 1989. Bueno, pues les comentaba a ustedes que esta composición, Una noche en Tunisia, es una idea muy original de Dizzy Gillespie, que pues probablemente tuvo también en alguno de sus múltiples viajes que realizó al viejo mundo, con esta efervescente, ardiente o caliente o calurosa y efervescente personalidad. Indiscutiblemente que fueron triunfales sus visitas a muchas partes del mundo como un real embajador del jazz, todo esto auspiciado por el Departamento del Estado americano. En ese tiempo se preocuparon muy seriamente por mandar embajadores del jazz más que otra forma, y lograron mucho en este aspecto. Pero bueno, esta es otra historia. Pues Dizzy Gillespie fue después de las ideas y de las experiencias realizadas allá en la parte alta de Harlem, en el Minton Spy House y del Monroe's, a final de los años 30, principios de los 40, Dizzy Gillespie sería el primero en integrar un grupo dentro del contexto del jazz moderno, conocido como bebop. Y así apareció en la calle 52, la calle del swing, la calle que nunca dormía. Ahí en uno de los clubs apareció codirigiendo un grupo con el contrabajista y chelista Oscar Pettiford, Don Vias Obayas en el sax tenor, Josh Wallington al piano y Mark Roche en la batería. Esto fue por 1944. Desafortunadamente este grupo no grabó. Digo desafortunadamente porque tendríamos un documento muy valioso. Sería hasta 1945 cuando Dizzy Gillespie empezó a grabar estas nuevas formas expresivas del jazz moderno, conocido como bebop, teniendo una colaboración extensa de músicos. Pero el encuentro con Charlie Parker creo que culminó o sería el inicio de una verdadera fiebre en el desarrollo de esta música conocida como bebop. Yo prefiero llamarle jazz moderno por la mayor parte de los jóvenes músicos de ese tiempo. Y grabaron por primera vez en 1945 Charlie Parker y Dizzy Gillespie en la etiqueta Savoy, temas muy importantes que están ahí en el documento. Si no mal recuerdo, fueron 5 o 6 temas los que grabaron en la etiqueta Savoy. Pero todavía no estaba perfectamente la ortodoxia del nuevo jazz, del jazz moderno, del bebop. Sin embargo, Parker por su lado y también Dizzy, pues encontraron la fórmula cada uno para desarrollar esta música. Y vamos a escuchar precisamente una de las primeras, yo creo que la primera grabación de Una noche en Tunisia, realizada en febrero de 1946, teniendo Dizzy Gillespie la colaboración de Don Vias Obayas en el sax tenor, Mill Jackson al vibráfono, Al Haight al piano, Ray Brown al contrabajo y J.C. Hertz en la batería. Esto es Una noche en Tunisia, una grabación de 2 minutos y fracción, aparecida en un disco de 38 revoluciones de pasta, y después procesada en un disco compacto en etiqueta RCA Victor. Este es el tema original de Una noche en Tunisia, grabada en 1946. Thank you. Pues esta es la primera ocasión en que Dizzy Gillespie grabaría su composición Una noche en Tunisia, teniendo la colaboración de Don Byas en el sax tenor, Milt Jackson al vibráfono, Al Haight al piano, Oscar Pettiford al contrabajo y J.C. Hurt en la batería. Esto pertenece a la etiqueta RCA Victor. Ya, este es el tema original, extraído del LP original que se llama La Grandeza de Dizzy Gillespie. Probablemente esto ya esté procesado en disco compacto. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes si ahora escuchamos la grabación de 1989, esta versión de Una noche en Tunisia con esta gran orquesta United National del concierto en vivo en la Royal Festival Hall de Londres, teniendo una extraordinaria reunión de músicos de la vieja guardia y jóvenes músicos? Bueno, escucharon en el programa pasado este mismo tema, Una noche en Tunisia, dentro del concierto del Museo de Arte Moderno con su quinteto. Bueno, pues vamos a escucharlo casi 40 años después. Hay frescura en la interpretación por muchos conceptos. Los solos de Dizzy son muy cortos. Hay más participación en los solos de trompeta de Claudio Roditi, el brasileño, en trompeta con unos registros muy altos, ustedes van a poder percibir plenamente, y de Arturo Sandoval usando el flujor más grave, y es otra tonalidad. Este es un interplay de esos dos trompetistas. Sobre todo se distingue la parte alta de los agudos de Claudio Roditi. Y hay desafortunadamente un insustancial solo del bajo eléctrico de John Lee. Digo insustancial porque es extenso y realmente no nos aporta algo importante en su desarrollo de improvisación. Sin embargo, los solos de los dos trompetistas y del sax tenor James Moody y del piano de Danilo Pérez, pues creo que es muy importante, y esta es la idea de presentarles a ustedes este material, porque considero que es muy significativa esta grabación por ser quizá la última que realizara en vivo Dizzy Gillespie. Pues entonces vamos a escuchar Una noche en Tunisia.
Thank you. Thank you.
Pues había que haber visto la glamurosa personalidad de Dizzy Gillespie cuando fue un real embajador del jazz. Descender del avión vestido con un atuendo de acuerdo con el país que visitaba. Así verlo con este traje marroquí y fez y todas estas cosas. Era impresionante realmente, su personalidad boyante. De ahí que a mucha gente no le caía bien porque lo consideraban un bufón, pero fue uno de los grandes músicos del siglo XX dentro del contexto del jazz. Pues es todo por esta noche de esta grabación, un disco compacto de la etiqueta Enja con la serie 6044-2, Dizzy Gillespie y la United Nations Orchestra.